La mar en coche.
Vean Parque Centenario, fue lo mismo. Violencia, violencia para impedir que hagamos algo a favor de la gente. Pero hoy Parque Centenario es un lugar de encuentro de las familias. No puede ser normal esto. Honestamente, yo no creo que sea una sociedad normal en la cual un trabajador tenga que ser sometido a ese tipo de situación permanentemente. Y hoy tenemos un policía que está luchando por no perder un ojo y otro que está superando una conmoción cerebral. Y ellos tienen también familia. Yo no entiendo por qué esto tiene que ser normal. ¿Por qué tiene que ser esto normal? No es una sociedad normal la que acepta este tipo de cosas. No puede ser algo como un deporte, a ver cuántos policías herimos cada vuelta. Pues están para defendernos a nosotros, a todos los ciudadanos. No debían haber estado ahí, porque ahí lo que se iba a hacer era una obra de construcción. Se iba a hacer un edificio público, donde iban a trabajar empleados públicos de la ciudad de Buenos Aires. Iba a mejorar todo un barrio. Esos policías deberían haber estado cuidando a la gente de todos los delitos que se cometen todos los días y que lo sufren todos los vecinos. No defendiéndose con escudos de violentos tirando piedras durante una hora y media. Entonces yo digo, la verdad no entiendo, ¿no? La verdad que yo no puedo entender qué nos pasa, que nos parece normal eso. Es como increíble. Entonces uno empieza a decir, pero ¿qué hay que hacer entonces? ¿Aceptar frente a la amenaza de los violentos de no hacer nada?
Escuchamos las declaraciones del jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, después de la represión de la Policía Metropolitana, trabajadores, pacientes y periodistas que intentaban impedir la demolición del taller protegido 19, un lugar donde los pacientes del neuropsiquiátrico realizaban tareas de rehabilitación y aprendizaje de oficios. Estamos ya en comunicación con Fabio Basteiro, jefe del bloque Buenos Aires para Todos de la legislatura porteña. Buen día, Fabio. Laura te saluda.
¿Qué tal? Buenos días.
Fabio, escuchábamos las declaraciones de Mauricio Macri, también de la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, y de distintos miembros del gabinete porteño, en su versión sobre los hechos del viernes en el Borda. Dijeron que no hubo un desalojo porque no había nadie en el lugar, que no había una medida judicial que impidiera las obras y que la Policía Metropolitana actuó en defensa propia. Vos estuviste allí el viernes, de hecho fuiste también una víctima de la represión. Nos interesaría que nos cuentes qué es lo que sucedió el viernes.
En principio, lo que sucedió el viernes es que en forma arbitraria, sin contar con ningún tipo de autorización judicial, ya sea en el ámbito de hacer ese despliegue represivo dentro de las instalaciones neuropsiquiátrico, y tampoco contando con el aval de la apelación de cámara que se había presentado, se llevaron adelante, por un lado, un dispositivo de seguridad con más de 500 policías armados hasta los dientes, al solo efecto de ser un elemento distractivo del objetivo que era la destrucción con topadoras y excavadoras de lo que era el taller número 19. Esto es el primer objeto. O sea, se monta todo este circo a efecto de avanzar con la obra que se quería realizar por mandato de Chaín en forma directa, utilizando a las fuerzas de la Policía Metropolitana como un objeto de distracción para la justicia y para los propios legisladores que queríamos canalizar de forma efectiva, institucional y pacífica un conflicto que se veía venir. Por el otro lado, lo que escuchamos de Mauricio Macri es una mecánica casi permanente de victimización, tratar de no asumir la responsabilidad política que se abra fuego contra pacientes, periodistas, trabajadores de prensa, enfermeros, sindicalistas y los propios legisladores que estábamos al solo efecto de hacer interlocución para tratar de resolver en un ámbito pacífico ese hecho. Los argumentos que se utilizan son los mismos, yo lo dije el día sábado en la interpelación a Montenegro. Cuando fue en 1919, la semana trágica con más de 500 muertos por parte de los trabajadores, se utilizó palabras casi similares a las que utilizó Mauricio Macri. Cuando fue la noche de los bastones largos, también se responsabilizó a los estudiantes y a los profesores de generar provocaciones a las fuerzas de seguridad. Cuando fue el propio Cordobazo o el 30 de marzo del 82, son palabras casi calcadas las que se utilizan. Son mecánicas, son instrumentos que incluso están con una planificación o con una inteligencia analizados a efectos de trasladar, deslegitimar el reclamo y trasladar la responsabilidad a las víctimas. Las víctimas terminan siendo los victimarios y terminan siendo víctimas quienes ejercieron con el poder que le da el Estado instrumentos de represión al solo efecto de hacer cumplimentar un negocio de carácter inmobiliario. Por el otro lado, hay que decir que ese desarrollo del centro cívico cuenta con el aval de una votación que se realizó en la legislatura porteña, que donde los sectores K del gobierno nacional, del kirchnerismo, votaron junto con el PRO porque se dividieron toda la ciudad. Desde hace mucho tiempo, el 70% de las leyes que surgieron de la legislatura porteña surgen también con la votación de los K. Y no es un problema para ponerlo en el eje del tema, porque lo que fue la represión supera esta discusión, pero sin lugar a duda que uno hace un recorrido que desemboca en determinadas condiciones que ayudan a que pase lo que pasó. Y esto es también un dato como para tomar en cuenta, porque luego no nos podemos agarrar la cabeza ni sentirnos como sorprendidos. Si uno le da al lobo para cuidar las ovejas, seguramente va a tener algún tipo de efecto negativo. Y el otro tema que me pareció muy, muy grave es que se naturalice esta mecánica: la Sala Alberdi, el Parque Centenario, lo que fue el Parque Indoamericano, la lógica de funcionamiento de la Policía Metropolitana como una guardia pretoriana de los intereses inmobiliarios, y ningún tipo de autocrítica por parte de aquellos que ejercen los cargos ejecutivos. Autocrítica, necesidad de decir que esto no estuvo bien, que no se naturalice, que no es normal que se invada un centro neuropsiquiátrico a efectos de construir un desarrollo inmobiliario a punta de pistola. No es normal que un jefe de gobierno no asuma la responsabilidad de lo que no se hace, o lo que se hace mal. Y el otro tema es que nosotros como legisladores tuvimos que recibir una andanada de golpes, perdigones, palazos, gases, de una manera innecesaria, porque no por ser legisladores, cualquier persona no tendría que pasar por estos antecedentes, pero sin lugar a duda de que la identificación como legislador pareciera que es un peligro cuando uno no era el PRO. Y esto me parece que es un dato como que llama poderosamente la atención.
Fabio, vos mencionabas justamente el accionar de la Policía Metropolitana, que ya en lo que va de este año suma 3 represiones: el Parque Centenario, la Sala Alberdi con balas de goma comprobados, el Borda, y anteriormente hablabas del Parque Indoamericano. Sabemos que es una fuerza cuya composición es bastante criticada. Digamos, ¿qué mirada tenés sobre la formación de los cuadros de la Metropolitana, su dirección, y al respecto, digamos, cómo se puede avanzar en controlar esta autonomía que tiene esta fuerza de choque?
En principio nosotros no nos estamos de acuerdo con la formación de la Policía Metropolitana, fuimos también los que votamos en contra. Esto también se votó con el Frente por la Victoria. Segundo, que todos los cuadros, el 80% de los cuadros de dirección, incluso de la jefatura de la Metropolitana, son todos cuadros que tienen antecedentes en fuerzas de seguridad de la Policía Federal en la época de la dictadura, e incluso también sobre la Marina, Ejército y Fuerza Aérea, que es contrapuesto a lo que es el criterio de la policía con la fuerza de seguridad. Por el otro lado, también hubo comisiones investigadoras, los protocolos confirmados, y que también fueron avalados por otros bloques. Digo, hay una sumatoria de factores que concurren en un escenario donde no podemos hacerlo distraído. La ciudad de Buenos Aires tiene características particulares por ser el centro político de la Argentina, pero esto no lo invalida también de la responsabilidad política que muchas veces los bloques tenemos que, entre lo que se dice y lo que se hace, tener coherencia. Yo creo que se le puede y se le debe poner freno a la lógica de funcionamiento del macrismo, y la mayoría de los porteños, de hecho, si todos los diputados actuábamos con un criterio de unidad, no tendrían la mayoría los del PRO. Sin embargo, bueno, esta lógica de funcionamiento muchas veces termina secundarizada por un privilegio de intereses que muchas veces no tiene nada que ver con lo político, con lo moral y lo ético. El otro tema es las fuerzas de seguridad de la ciudad de Buenos Aires tendrían que contar con un protocolo de funcionamiento y donde haya, por parte del propio Estado Nacional, una supervisión concreta y sostenida. Y me parece que en este ámbito hay un dato que a mí me preocupa soberanamente, que es que el día viernes, con los hechos que estaban ocurriendo en el Borda, se batió el récord de la cantidad de inscriptos para pertenecer a la Policía Metropolitana. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un nivel de enfermedad en la sociedad bastante más elevado, que no depende todo de la legislatura, y que tendremos que hacer una profunda revisión de la lógica de funcionamiento de la Fuerza de Seguridad de nuestro país.
Fabio, Emiliana Cortona le habla. Sabemos que distintos legisladores van a realizar hoy en la legislatura porteña el pedido formal de juicio político contra Mauricio Macri. ¿Cuáles son los argumentos que se pueden establecer para pedir justamente el juicio político?
hay varias cosas. Yo ahora a las 11:30 voy a participar con Nora Cortina de una conferencia de prensa en el hall de del Moyano, del Borda, disculpame, del Borda. Luego vamos a hacer una denuncia, que bueno, ya está iniciada la denuncia con los diputados, con los abogados de la CTA, y denuncia penal por las lesiones sufridas. Y vamos a ir en el esquema de hacer un juicio político por la irresponsabilidad de haber omitido los fallos de la justicia, tener un concepto arbitrario y no generar las condiciones para evitar lo que fue una represión a gran escala producto de los mandos que todavía no pudieron al día de hoy certificar quién dio la orden, quién las cumplimentó y por qué se llevaron a cabo.
Bien, Fabio, una de las cosas que leíamos este fin de semana es que en marzo se presentó, Nilda Garré presentó el protocolo de actuación ante manifestaciones, y lo que leíamos es que solo Capital Federal y Neuquén fueron los dos distritos que no firmaron este protocolo. ¿Sabes por qué no lo hizo? ¿Qué argumentos puso el macrismo para no firmar este protocolo?
No, fueron preguntas que se realizaron el día sábado al propio ministro Montenegro, pero vuelvo a reiterar, esto no fue una interpelación, fue que el ministro vino a la legislatura. Yo creo que lo que hay que hacer es un gran trabajo de investigación porque se ha violado protocolos de hecho, y por qué no se firmó responde también a la lógica de funcionamiento que entre el gobierno nacional y el de la ciudad se viene combinando. La ciudad se victimiza en forma permanente, no acata las decisiones a nivel nacional y tampoco se genera por parte del gobierno nacional un ámbito, porque independientemente del gobierno que esté en la ciudad de Buenos Aires, los habitantes de la ciudad necesitan estar resguardados y no estar a la libre de Dios.
¿Cuál te crees que es el humor social, por lo menos de los vecinos porteños, a partir de esto? ¿Te parece que está ya naturalizado en la ciudad de Buenos Aires? Porque en definitiva, al menos en las urnas, el apoyo a Mauricio Macri fue bastante concreto.
Yo realmente no puedo hablar por el conjunto de los vecinos, no sé, yo creo que hay de todo, y lo que sí me parece que la ciudad de Buenos Aires está sometida a una lógica de ser un distrito como si fuera una prenda de cambio de las discusiones políticas de carácter superestructural. El subte, por ejemplo, ambos gobiernos discuten, se tiran por la cabeza, pero nadie habla de que al grupo Benito Roggio, ambos, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, lo tienen como aliados permanentes. De los subsidios tampoco se habla, porque los que siempre reciben son siempre lo mismo. Si nosotros vamos al boom inmobiliario, el grupo IRSA, vas a encontrar que está de un lado y del otro del mostrador, en el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Yo creo y a la vez cuenta con un blindaje mediático del grupo Clarín y la Nación, el gobierno de la ciudad, y de todos los otros grupos de Spolky, el gobierno nacional. O sea, que nadie conoce realmente qué es lo que está pasando en la ciudad, porque hay blindaje, porque se utiliza de plataforma de lanzamiento y porque se termina por uno por asquear y termina quizás tomando como que son todos iguales. Esto es producto de una lógica binómica que se ha instalado, donde parecieran que fueran enemigos y hacen negocio juntos. Realmente esto es preocupante porque hay un nivel de perversidad muy grande.
Fabio, ¿cuál es ahora la situación del Hospital Borda? El taller ya fue demolido, en este momento no hay presencia, según lo último que sabíamos, de la policía, pero ¿qué es lo que va a suceder con las instalaciones en el hospital a partir de ahora?
Han construido otro taller. El problema es que acá lo que queda pendiente es ver de qué manera el Hospital Borda. A ver, cuando se vota en noviembre del año pasado lo del centro cívico y la venta del Mercado del Plata, se sabía que se iba a construir ahí, ¿eh? Yo te lo quiero dejar claro. No se pueden hacer los distraídos aquellos que votaron, porque eso se votó sabiendo del plano que tenía esos terrenos para hacer el centro cívico. A mí me llama la atención que ahora se agarra la vestidura en las representaciones judiciales, pero votan lo que les permite al gobierno de la ciudad llevar adelante las obras.
Se supone, entonces, perdón, que había un acuerdo entre el PRO y el Frente para la Victoria para que no se hiciera la construcción.
Pero si se votó en el 2011, en el presupuesto 2011, en el presupuesto del 2011 para el 2012 ya se había votado por parte del Frente para la Victoria. Y en noviembre del año pasado se termina con los mapas delimitando esa zona. Lo que pasa es que pesa mucho más a veces el chamuyo que lo que se vota, porque yo le pediría a todos que vayan a ver qué es lo que se votó, que vayan a las copias taquigráficas, que vayan a las posesiones, que fue Bocio, que fue Kicillof, y yo no entiendo por qué tengo que andar a aplicaciones de algo que no voté. Uh-huh. El problema es que yo tengo que preguntar a los 45 que votaron. Entonces, en ese aspecto, me parece que la falta de gas, cuestiones que hacen a lo que es la infraestructura del Hospital Borda, es una cuestión que viene de arrastre y que necesita que por lo menos tengamos focalizados los temas como para tratar de ir resolviéndolos. Lo que no sé bien es cómo va a terminar lo del centro cívico, porque hay una votación que se hizo. Es más, el tema de las inundaciones. Hubo 8 muertos en la ciudad de Buenos Aires. Por lo menos 6 corroborados, otros 2 que no se saben si fueron producto del proceso de inundación. Todos los técnicos, geólogos, todos aquellos geógrafos urbanos, ya sea del gobierno de la ciudad, nacional, kirchnerista, de izquierda, de derecha, hablan de que la falta de planificación urbana, un inmobiliario, son los factores de riesgo más grandes de una ciudad que por sí ya es vulnerable a las condiciones climáticas que están azotando en nuestra región. Esto tiene una traducción, no se puede construir en forma indiscriminada, no se puede seguir tapizando la ciudad de cemento. Sin embargo, se votaron leyes que hace al plan Procrear, donde van a seguir por más de 520.000 metros cuadrados de cemento sobre la vía del ferrocarril Sarmiento, o van a ceder de las 37 hectáreas que se ceden a la Federación de Cámara Patronal del Transporte, 34 van a ser para asfaltarse. Bueno, eso se votó también en el mismo paquete de lo del centro cívico. ¿No sería momento de revisarlo y volver atrás con lo mismo para volver a ver si esto se puede frenar y planificar la ciudad de otra manera? Presentamos esto para volver a discutir lo que se votó en noviembre, y tanto el PRO y los K hace una semana atrás nos dijeron que no. Entonces digo, ¿qué es lo que estamos discutiendo acá? Si se quieren hacer las cosas bien, seamos autocríticos, reconozcamos los errores que cometimos. Soy el primero en decir que hubo cosas que nosotros quizá no nos manejamos de la mejor manera, pero seamos realmente abiertos y tratar de ser fieles representantes del conjunto de los intereses.
Fabio, aprovechamos para preguntarte, sabemos que la semana pasada en la legislatura porteña se aprobó una ley que genera cambios en el orden de votar las leyes. Esto es, primero se vota por la ley y después se dan los argumentos, la discusión. ¿Cuál es tu opinión al respecto de
esta
ley?
Bueno, ahí tenés otro tema. Eso se presentó en acuerdo entre el Nuevo Encuentro, Frente para la Victoria, junto con los PRO. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que hubiera pasado en una sesión normal los días jueves con esto del Borda, nosotros hubiéramos hecho una sesión donde se votaba casi con trámites administrativos y no hubiera habido tiempo para discutir los posicionamientos políticos. Esto es lo que se logró con ese posicionamiento que se está buscando. ¿Por qué? Porque estamos en un año electoral y no se quiere hablar tampoco de cómo son los posicionamientos, tanto en la ciudad como en la ciudad de Buenos Aires. Y entre ellos acordaron de que no podemos nosotros tener manifestaciones previas porque eso no hace a los objetivos de... Ahora, eso lo escondieron. Fuimos a una reunión, dijeron donde no se iba a tratar. Sacaron sobre tabla el tema entre ambos bloques y lo votaron. Esta es la lógica a la que estamos sometidos constantemente.
Fabio, te agradecemos mucho la comunicación esta mañana con la tribu.
No, gracias a ustedes y a disposición. Hasta luego.
Hablábamos con Fabio Basteiro, jefe del Bloque Buenos Aires para Todos en la legislatura porteña. Distintos legisladores van a presentar formalmente el pedido de juicio político contra el jefe de gobierno Mauricio Macri, también contra el ministro de Desarrollo Urbano porteño Daniel Chaín y contra el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro. Para mañana, la Asociación de Trabajadores del Estado convocó a un paro nacional. Esto, por supuesto, es en contra de la represión de la Policía Metropolitana el viernes pasado en el Hospital Borda, que dejó como saldo 50 personas heridas, entre ellos médicos, pacientes, legisladores, periodistas y también 8 personas detenidas.